Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 304, es el 23º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya está aquí, han sido semanas anhelando su llegada, estamos hablando casi desde septiembre de cómo sería, de qué equipos se clasificarían y por fin estamos a las puertas de la Copa de España 2019 que arranca este jueves en Valencia, en la Fuente de San Luis. Vamos a hablar con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Javier Lozano, de esta edición tan especial, la número 30 de la gran fiesta del Fútbol Sala. En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en la última jornada. No dejamos de lado la Liga, porque además pasaron cosas interesantes en esta jornada antes del parón por la Copa. Y luego, evidentemente, centraremos nuestro análisis y nuestra mirada en la Copa de España. Hoy con José Miguel Farto, de E5Radio.com, con Teresa Sendín, con Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, con David Rubio, del Sport, y con una leyenda de nuestro deporte, el gran Javi Echeverri. Pulsaneros por el mundo y la directora Sendín no nos va a llevar a ningún sitio de viaje, sino que va a hacer su tradicional porra. Entre algunos de los futsaleros más insignes, va a preguntar quién cree que es el favorito para ganar esta Copa de España edición número 30. Javi Jurado y Albada nos contará la actualidad en el fútbol sala femenino, aún con la feliz resaca de la consecución del europeo en Portugal. Nos contaba Álvaro Trea en Twitter que además con una audiencia tremenda en el país vecino. Y es que el fútbol sala está cada vez más de moda. Y Yolanda Sánchez, lo ocurrido en la segunda división, cuidado con Burela, que empieza a coger distancia importante en la clasificación para el ascenso a primera. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas.
Con Coti y con Paulina Rubio, con este otro año de Copa de España, y ya van 30 desde aquella primera edición en Lanzarote. Cómo ha crecido este torneo, que yo creo que es uno de los mejores torneos deportivos que se organiza en nuestro país, da igual el deporte que sea, que es un ejemplo para un montón de gente que viene a verlo, que viene a estudiarlo, que viene a copiarlo, en el mejor sentido de la palabra. Y el organizador, el que idea todo esto con un grupo de trabajo sensacional, es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, dos estrellas en el pecho, Javier Lozano. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, llegó, Javier, la semana de la que tanto estamos hablando, desde el mes de septiembre ya te estamos mandando mensajes a ti, a María, de dónde va a ser este año, qué fechas van a ser, qué equipos crees que llegarán. Bueno, pues ya está aquí, estamos a las puertas de una edición muy especial, la de Valencia. Muy difícil, Javier, después del éxito en el Wizzing Center. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿En qué estás liado a tres días de que arranque la gran fiesta del fútbol sala?
Pues, a ver, si te digo la verdad, en hacer el equipaje, que no se me olvide nada, porque siempre se me olvida algo. Hoy, porque mañana mismo por la mañana salgo para allá. Aunque ya tenemos allí a toda la gente, al grueso del equipo, pues yo mañana estoy ya porque tengo por la tarde actos. Ya no me da tiempo a pensar nada. Lo que no esté planificado, lo que no esté hecho, difícilmente va a hacer. Llevamos muchos meses, planificamos al milímetro, y tenemos un equipazo que hace que todo funcione como una maquinaria perfecta.
¿Cómo de difícil, Javier, ha sido la Copa post-Madrid? El año pasado la apuesta fue tremenda, muy valiente, un poco arriesgada. Incluso algunos os llamarían locos al primero que se le ocurrió lo de el Wizzing Center. Salió fenomenal, no pudo salir mejor, con el récord histórico de presencia de aficionados en un partido de fútbol sala, 12.600, con una final trepidante, con una Copa en la que hubo además muchas sorpresas, como la eliminación del Barça o del Pozo en primera ronda. El reto de este año era mayúsculo y optasteis por Valencia. Bueno, explícame, cuéntale un poco a los oyentes, Javier, cómo fue este proceso de selección y cómo de difícil ha sido elegir esta sede tras Madrid.
Sí, bueno, la primera ciudad que se dirigió a nosotros fue Pamplona. Sabéis que en Pamplona han inaugurado un pabellón, un macro pabellón de 10.000 personas. Es maravilloso, la verdad es que maravilloso. Y estuve hace ya bastante tiempo, bueno, el año pasado, porque querían para este año. Y bueno, la verdad es que me gustaba todo menos una cosa, que a nuestro equipo, a nosotros, a Osasuna, lo maltrataban, no lo dejaban jugar este año allí. Entonces no tenía mucho sentido que nosotros llevásemos una instalación allí cuando nuestro equipo quería utilizarlo. Entonces, bueno, de común acuerdo con el club, pues decidimos que le dijimos al ayuntamiento que no aceptamos. Y a partir de ahí, pues Zaragoza y Valencia estuvieron desde el primer momento con muchas ganas. Y el detalle, vamos, porque todo realmente, Zaragoza y Valencia son dos ciudades similares en cuanto a comunicaciones, hoteles, más o menos población, servicios. Lo que pasa es que, bueno, pues Zaragoza había tenido recientemente la Final Four de fútbol sala, y Valencia llevaba, pues desde 2002, sin un gran evento de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y entonces la Junta Directiva, pues decidimos que había que ir a Valencia para un poco agitar las conciencias, remover las cenizas del fútbol sala, que hay mucho, pero que necesitaba posiblemente un golpe de efecto como este.
La dificultad, Javier, ahora es que ya no, nadie os vamos, me meto en el grupo, a permitir que esto baje de esos pabellones de los que hablamos, ¿no? De entre 8 o 10 mil personas, de esas ciudades con buena comunicación, con atractivo turístico. Me refiero, la Copa ha dado un paso decisivo el año pasado, la apuesta salió bien, y ahora es difícil bajar un escalón, ¿no? La idea es mantener ese objetivo de ciudades entre 8 o 10 mil, volver, me imagino, también de vez en cuando a Madrid, ¿no? Para recordarle a todo el mundo que el fútbol sala está presente. ¿Por ahí van los objetivos de la Liga Nacional respecto a su torneo más preciado, Javier?
Sí, esa es la estrategia. Evidentemente, luego pues veremos a ver, y tendremos que ver que las ciudades de este perfil pueden, quieren, pero sí que por ahí va la línea, porque yo realmente creo que este deporte, sobre todo esta fiesta, ya ha llegado a un nivel de, pues eso, 8 o 10 mil personas, por muchas razones, y sobre todo porque con esa capacidad, esos pabellones ya tienen una oferta de servicios que nosotros podemos ofrecer a los asistentes, al hospitality, a los propios deportistas. Es decir, si te vas a un sitio donde tienen bastante menos capacidad, evidentemente el nivel de servicios y prestaciones del pabellón, quitando alguna excepción, evidentemente, pues baja. Entonces yo creo que el propio evento merece ya un saltito más en cuanto a las prestaciones para todo el mundo, ¿no?
En lo puramente deportivo, que diría aquel, Javier, bueno, la verdad, yo he entrado hace un ratito en un programa local de Murcia con unos chicos que hacen un programa de fútbol sala, y me decían, ¿quién es tu favorito? Digo, yo es que no suelo mojarme en estos casos porque no tengo la más mínima idea, ¿no? Habrá quien piense que Movistar Inter es el favorito porque lo viene ganando todo en los últimos años, aunque no la Copa, el año pasado la perdió en casa con Jaén, pero tiene el lado del cuadro difícil, ¿no? Con Palma, con el Pozo, con el anfitrión, con el Levante. Habrá quien piense que el Barça lo tiene mejor porque va por otro lado, pero se ve las caras con el campeón. Hay muchos, y luego los vamos a escuchar, de los españoles que tenemos trabajando en el fútbol sala fuera de nuestras fronteras, que opinan que Osasuna Magna puede ser su año. No sé cómo lo ves tú en lo deportivo. Sí que te he leído en una entrevista en Marca con Gallardo que todo el mundo cree que este puede ser su año, y eso está fenomenal, ¿no, Javier?
Sí, sí, sí. Es que yo lo palpo. Yo hablo con todos y todo el mundo tiene una autoconfianza que a mí me parece maravilloso. Pero fundamentalmente porque por muchas cábalas los que hemos jugado algo a esto, hemos estado involucrados en la pista, sabemos que una cosa evidentemente es ahora las apuestas en frío en función de lo que ha pasado, es decir, de la historia, y otra cosa es cuando empieza el partido y en 40 minutos, que no hay más, no hay red, de pronto te marcan un gol, tú das dos palos, la ansiedad se te dispara, la ansiedad lleva a la precipitación. De pronto uno que cuando ya estás a punto de empatarle, de pronto uno se escurre con la mano el balón y en la segunda tarjeta te quedas con un... Es decir, hay tantos factores de estos incontrolables que en 40 minutos no te dan, te pueden afectar a algo tan importante en estos encuentros como es el aspecto emocional, que es la clave, porque aquí ya todos saben jugar, todos se conocen, todos tienen una realidad tremenda, pero al final la diferencia es el aspecto emocional, es si crees, si no crees, si cuando tienes un torbellino de emociones eres capaz de dominarlas, de controlarlas, de por lo tanto, cuando te toca dentro de un partido, que hay muchos mini partidos, cuando te toca a ti el viento a favor, si eres capaz de aprovecharlo, cuando te viene en contra, eres capaz de resistirlo, es decir, hay tantos pequeños detalles que yo personalmente es que yo no me atrevo, y además es que cuando yo hablo con uno con otro y con gente que no ha ganado la Copa, dicen, no, este año ganamos nosotros, ¿no? A mí me parece súper valiente y súper positivo, vamos, lo aplaudo, pero yo no me juego ni un euro, vamos.
Es verdad que la Copa no espera a nadie. Yo siempre recuerdo la edición de 2011 en Segovia, que Fisiomedia llegaba fenomenal, había sido el equipo revelación de la primera vuelta, venía con Miguelín de bandera, y sí, creo que perdió 7-1 en primera ronda, y que cuando aquello echó a andar, cuando el árbitro pitó el inicio del partido, ellos se quedaron paralizados, ¿no? Del ambientazo que había. Joder, sabían jugar al fútbol sala, habían hecho una primera vuelta brutal, pero era su debut en una Copa de España y no reaccionaron, no consiguieron levantarse de aquel partido, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver, ¿no? Este año lo que sucede. Javier, todavía se pueden comprar entradas, los abonos están agotados desde hace tiempo, ¿todavía quedan alguna para los partidos?
Queda... pero como digo yo, de la dinero.
Sí.
Pero sí, algunas hay. Pero...
O sea, que la gente que todavía quiera, que visite www.lnfs.es y que busque
pero solo quedan en los fondos arriba, pues incluso bueno, los fondos abajo, todo está...
El fútbol sala, Javier, se ve bien desde cualquier sitio. O sea, eso no...
Sí,
no es
fíjate, lo he comentado por ahí, hay una ciudad que se dirige a nosotros ya para el año que viene, una gran ciudad, y hemos estado hablando, y yo le pregunté, oye, ¿por qué vienes, por qué nos has llamado? Y dice, joder, macho, es que vosotros sois un equipo, que un deporte que os he estudiado, y es que da igual los equipos que se metan, sí, es que vosotros lleváis una tropa de gente. Dice que además no corresponde con las aficiones rellenan entre todas el pabellón, pero el grueso viene de 50 y tantas ciudades de España y de 20 y tantos países del extranjero, sí, que vienen, compra, bueno, es una fiesta y la gente quiere pasarlo bien, igual que unos se van al Rocío, sí, pues otros deciden irse a la Copa
de España. Juegue quien juegue, ¿no? A la Copa de España juegue,
claro,
quien juegue.
Claro, sí.
Pues va a ser un fin de semana fabuloso. He leído temperaturas de 24 grados. Incluso algunos más valientes que se lleven el bañador y que se atrevan a darse un bañito, a comer un buen arroz en la playa, a disfrutar de las bondades de la ciudad, que es una maravilla, de toda la zona de la ciudad de las artes, del oceanográfico, del centro, de las plazas centrales de Valencia. Bueno, pues creo que la oferta no puede ser mejor. El que todavía no haya conseguido su entrada, que vaya a la web de la Liga a comprarla, y esperamos a todo el mundo en Valencia, en una fiesta que, ya lo sabes, para nosotros también, Javier, para los periodistas, es nuestro encuentro anual, ¿eh?
Y... Sí, este año, si me permites, sí, este año quien lo tiene mal es el Departamento de Comunicación.
Sí, ya me imagino.
Porque hay un overbooking, madre mía, según me han dicho, hay un problema porque son 200 y pico y se han quedado fuera, es que no hay espacio, ¿no?
Claro, no
Wisin solo hay uno.
Claro, es así. Bueno, seguro que todo sale bien. Yo siempre se lo digo a María Rodrigo en estas semanas previas, que están trabajando todo ella y todo su equipo a tope, y siempre le digo, va a ir bien. Y dice, ya, tú sabes que va a ir bien, pero después detrás hay mucho trabajo. Y eso está claro. Así que, bueno, yo también te lo digo a ti, Javier, va a ir bien esta edición de la Copa de España número 30. Que veamos un gran espectáculo, que disfrutemos del fútbol sala y que la gente desde fuera mire lo bien y la buena salud que tiene nuestro deporte. Nos vemos en Valencia. Javier, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte a todos.
Javier Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, para abrir este capítulo de Futsal Cope. Está aquí en los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid, el director de 5radio.com, José Miguel Farto. Hola, Josemi.
Muy buenas.
Bueno, ya estamos, ya llegó.
Ya está, ya lo contamos con los dedos de la oreja,
claro,
como
que
decimos,
sí,
¿no?
Deseando
tantas
llegar a...
ganas y ya está aquí.
A la Fuente de San Luis, deseando ver la pista azul sobre el pabellón, ¿no? El ambientazo... La buena temperatura, ya estamos ahí, la canallesca
esa fila que hacemos, que ya estamos dando leña, qué pasa, que no abren, que no sé qué, los nervios, dónde está el sitio, monto, no monto, esto se oye o no, como dicen los Estopa, esto se escucha o no se escucha.
Y luego siempre nos pasa lo mismo, el domingo por la noche de vuelta a casa, pues siempre los mensajes de agradecimiento y de deseando saber ya dónde será la Copa de 2020. Bueno, esto va a arrancar en nada y nosotros lo vamos a analizar aquí con un montón de amigos, con José Miguel, con Teresa Sendín, con Óscar García, con Gregorio León, con David Rubio. Y hoy hemos querido invitar a un hombre que ha estado en muchas copas en los últimos años, en muchos partidos de fútbol sala, que es una leyenda de nuestro deporte, que es Javi Echeverri, jugador de Osasuna Magna, al que también vamos a invitar a esta tertulia. Te pones de pie, ¿no?
Sí. Si viene el diésel, me pongo de pie.
Claro que sí. Pues enseguida, la tertulia aquí en Futsal Cope.
Tertulia de Futsal Cope.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis
poemas. Secretos, un temazo auténtico para abrir esta tertulia especial previa a Copa de España 2019 en Valencia. Arranca el próximo jueves con un partidazo tremendo que va a enfrentar con muchas cosas pendientes a Movistar Inter y a Palma Futsal. Estos dos se vieron las caras hace nada y Palma le ganó a Inter el partido de vuelta, de esta segunda vuelta. Ya le había ganado en la ida, 4-5 le ganó en Torrejón, 2-1 le ganó en Son Mos, con las expulsiones de Jesús Velasco y de Jesús Herrero. Bueno, pues un partido que al final fue polémico y por tanto, pues si hacía falta algún ingrediente más para el inicio de la Copa, pues ya lo tenemos con esa polémica que hubo entre los dos equipos, entre Movistar Inter y Palma Futsal. Está con nosotros, ya lo sabéis, José Miguel Farto, se incorpora también Teresa Sendín, hola directora.
Muy buenas.
Y enseguida vamos a ir saludando poco a poco a nuestros compañeros que van a pasarse por aquí para dejar sus sensaciones y su pronóstico. Empiezo por ti, Farto. ¿Qué te dice, así de primeras, en una primera impresión general, esta Copa de España-Valencia 2019?
Me dice la de todos los años. Emoción, incertidumbre y, como sé que nos vas a preguntar quién crees que va a ganar, pues este año, si cabe, aún más complicado de contestar. ¿Quién creo o quién quiero?
Cualquiera de las dos.
Son las dos. Creo el Barça. Quiero Xhota.
¿Crees el Barça, Josemi, porque va por el lado menos difícil del cuadro? Que esto suena un poco a coña marinera. Pero
lo de difícil. Más difícil, menos difícil, mira el año pasado en Madrid,
claro,
¿no?
O sea, claro. Hombre, está claro que
los leñazos de arriba todavía repercuten.
De los de arriba, el que quiera ganar, tiene que ganar Movistar Inter Palma, el Pozo Murcia Levante. Es decir, que el camino parece más complicado, porque imagínate que pasa el Pozo y pasa Inter, que es lo que todo el mundo cree que puede pasar o lo normal que pase. Y se enfrentan en semifinales. Y una vez que te cargues a Inter o al Pozo, lo normal es que te toque el Barça por el otro lado del cuadro. Esto digo que es lo normal, no lo esperable, porque miramos, recordemos el año pasado que Barça y Pozo caían en primera ronda, que Inter caía en la final en casa. O sea, que el que vaya por el lado del cuadro este tiene que eliminar a Palma, a Levante, a Pozo, a Inter y luego verse las caras en la final con Magna, con Barça, con Jaén. O sea, que es que esto...
Además, como acababa de decir el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la entrevista que has hecho, ¿no? Oye, sin red. Aquí el que...
Que se equivoque un poco está fuera.
Se equivoca un poco está fuera. No hay margen a enmendar nada. Ya te digo, la copa más complicada para hacer un pronóstico de las últimas fechas con diferencia. Y no olvidemos, a Jaén, que es el actual campeón.
Desde luego. Y que,
bueno, que son dos las que tiene, que no es fruto de la casualidad de una vez. No, Jaén tiene dos.
Recordemos que en los últimos 4 años ha sido Jaén, Inter, Jaén. El Barça hace 5 años, por tanto, que no gana una copa que manejó completamente durante algunos años. Sí, la verdad es que el pronóstico está más difícil que nunca. Por eso es tan divertido preguntaros, Teresa.
Yo es que no me quiero repetir, pero estoy muy en la línea de Josemi, porque yo veo la clasificación y puedes decir el Barça puede partir como favorito por ese liderato, por cómo está llevando la Liga a pesar de estas dos últimas jornadas. Pero yo siempre decir, yo en esta Copa tengo un déjà vu constante, que siempre decimos, este año va a ser el de Xhota, este año va a ser el de Xhota, pero es que creo que este año de verdad va a ser el de Xhota.
Hombre, que es el que... equipo más en forma de los ocho, eso seguro. Porque la racha es de 17 partidos, 13 victorias, 2 empates, 1 derrota, o algo así. No, de 13-3-1 o algo así. O sea, que acordémonos de que dijimos que a lo mejor Xhota se quedaba fuera de la Copa en aquellas primeras jornadas, que no sumaba, que no ganaba. Tal. Bueno, pues de aquella mala racha a ser tercero con 47 puntos. Es que ha sido así. O sea, que es una reacción brutal, que Magna es uno de los equipos más en forma, está claro. Que a priori Peñíscola, que se clasificó octavo, es, vamos a ponerle 50.000 comillas, el rival menos fuerte de todos, a priori, además acaban de caer de las posiciones de playoffs por el título, con lo cual llegarán quizá un poco más mermados en lo moral.
Es un partido de dos estrategas, dos enfermos de la pizarra, del banquillo y de las estrategias, como son Juanlu Alonso, el técnico madrileño de Alcobendas, e Imanol Arregui, ¿no? Va a ser el partido más táctico, pienso yo, desde fuera, que vamos a ver en estos cuartos de final de la Copa de España.
Mira, está ya por ahí Óscar García, perdona, Teresa, ¿está por ahí Osquitar?
Estoy por aquí.
Hola, Óscar. Teresa, termina.
No, que yo también quiero decir que no nos olvidemos de un Palma que ya ha dado dos sustos a Inter y disgustos, y que a pesar de que sabemos todos que Inter en estas competiciones pasa y arrasa, últimamente también hemos visto cómo le han metido mano en las Copas de España. Y Palma está construyendo un proyecto que tarde o temprano tienen que llegar los títulos para que se siga manteniendo el proyecto, y por qué no va a ser este año.
Osquitar, tu primera impresión a tres días y pico de que arranque esta Copa de España número 30.
Pues, como ha dicho José Miguel, es la más difícil en muchos años, porque no veo ningún favorito muy claro. No veo ninguno que diga, este viene muy por encima, siempre puede tropezar, pero parece que va a ser el que va a ganar. Porque al final todos tienen sus peros. Inter, es verdad que cuando ha tenido que competir, sobre todo en eliminatorias, en Europa, pues, lo ha hecho, pero está muy irregular este año. El Pozo parece que sí, pero luego hay momentos en los que se descuide y falla. El Barça vimos otro día que la parte de los jugadores se la atasca, y contra Cartagena se la atasca ya dos veces. Al final, y luego los demás, pues al final necesitan hacer un esfuerzo muy extra para conseguirlo. Estáis hablando de Xhota, que es el de verdad es el que llega mejor, es el que llega con más confianza, pero lo avisó también Imanol Arregui, y me acuerdo en Logroño, el segundo año de Logroño, que le toca a Talavera, que iban con la confianza de por fin este año nos ha tocado un grande, por fin este año podemos hacer algo, y cayeron a la primera de cambio.
Sí.
Pero al final ese torneo es muy, muy complicado. Sí que por si hubiera que jugarse de 5 céntimos por alguno, pues a lo mejor por el Barça, por aquello que se está mostrando un poco más sólido, que es el líder y que parece que tiene mucha plantilla, que parece que puede ser el favorito, pero no me jugaría muchísimo más por ninguno, porque va a estar muy igualado. Yo creo que quizás algo Peñíscola, que al final con la pérdida de Juan Emilio, al final sí. El equipo se ha debilitado bastante. Los demás yo creo que pueden dar sorpresas cada uno. No sé si ganar, pero por lo menos pasar un partido sí que lo pueden hacer todos.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esta Copa tan difícil de pronosticar, que tiene tan buena pinta en lo que rodea, en como le gusta llamar a Perico Sainz de Baranda, la otra Copa, la Copa que viviremos fuera del pabellón. Lo estábamos comentando con Javier Lozano hace un momento, la ciudad invita muchísimo, los atractivos turísticos de la ciudad dan 20 y pico grados, la playita, la paella, bueno, que yo creo que va a ser una copa.
Las fallas que han arrancado.
Sí, efectivamente, la ciudad en fiestas va a ser una copa para disfrutarla. Menos mal que nosotros no jugamos, porque eso tendría poca historia. Gracias, Osquitar, nos vemos en Valencia, un abrazo.
Un abrazo.
¿Quién está por ahí, jurado, me dices? ¿Quién es el siguiente? Está Gregorio León, nuestro hermano compañero de Onda Regional de Murcia, que estuvo, ayer.
Sí, yo pensé que se había venido a vivir aquí ya.
En estos estudios. Hola, Gregorio.
Hola, compañeros. Qué bien lo pasé y cuánto aprendo cada vez que estoy allí con vosotros viendo Tipo de Juego, que es el producto radiofónico más perfecto de cada fin de semana y cada día de partido.
No, yo... Es que
vaya cuña que os he metido, ¿eh?
Yo es que estoy de acuerdo contigo. Si no lo diría, pero es que estoy bastante de acuerdo contigo.
Ver lo cómo, digo sin peloteo. Lo vi funciona... simplemente como espectador para disfrutar del espectáculo, y la verdad es que os escucho pues cada fin de semana y cada día que tenéis Champions o partido a mitad de semana, y es un espectáculo. Así que bueno, enhorabuena a todo el equipo. Lo único es que trabaja allí Santi Duque, el único malo.
Claro, y algo tenía que tener, ¿no? El factor corrector, ¿no? del programa. Bueno, Gregorio, cuéntame, ¿qué te apetece esta Copa de Valencia? ¿Qué sensaciones tienes a poquito de arrancar este torneo, la gran cita anual, la gran fiesta anual de nuestro deporte?
A mí me apetece, me pone. Lo que pasa es que yo no sé qué pozo vamos a ver, porque si es el pozo que vimos el otro día frente a Segovia o es el pozo que vimos a jugar frente al Inter Movistar, tendría yo muchas esperanzas depositadas en el equipo de Murcia. Pero si es el pozo que vimos en Tudela o es el pozo que incluso vimos a pesar de la remontada frente al Barça en el Palacio de los Deportes hace solamente un par de jornadas, pues no estoy tan esperanzado. En definitiva, que no sé qué equipo me voy a encontrar. Hombre, la realidad clasificatoria marca que está solamente a un punto del Barcelona, pero es que como esto no se resuelve a 25 partidos ni a 23, se resuelve en 40 minutos, como el Pozo tenga un mal partido frente a Levante, como no saque su mejor versión, evidentemente que se va a ir a la calle, y yo creo que yo esto sí es perfectamente consciente de eso.
¿Tienes un favorito, Gregorio? Decía Óscar y Farto y Teresa, decían que no, que es la Copa sin favorito, que ninguno en principio llega mucho mejor. Bueno, a lo mejor Sota llega mucho mejor que los demás, pero no es uno de los tres grandes, lo que también le dificulta las cosas, ¿no? Que Peñíscola llega sin Juan Emilio, que Levante es el anfitrión, Jaén es el campeón, es que Palma, todo el mundo estábamos esperando a Palma, cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Es muy complicado dar un favorito para este año. Si queréis, por probarme, sí. yo creo que Barça es favorito. Y eso que no me gustó nada, el otro día frente al Gimbi, me gustó mucho Gimbi, y es verdad que va pegado varios petardazos, pero me parece que es en este momento el mejor equipo, y aunque sea solamente por eso, por esa realidad que marca la clasificación, yo creo que es el favorito. Eso si no se la pega frente a Jaén. Es que es muy difícil pronunciarse, sí, ¿no? Sí, seguramente esta es la copa más igualada de los últimos años, y no es una frase hecha.
No, y para nosotros es una maravilla, ¿no? Para nosotros, cuando nos piden pronosticar, no, pero para todo lo demás, para el disfrute de como periodistas y como espectadores, es una maravilla. De los que no son los grandes, Gregorio, ¿le das opción a alguno o le das más opción a alguno, como apuntábamos por aquí por Magna, y hay mucha gente apostando por el equipo de Arregui?
Llega en un momento fantástico, y yo creo efectivamente que puede ganar sin ningún tipo de problema a Peñíscola, encontrarse en una semifinal con Barça o con Jaén, yo creo que con Barça, y plantarse en la final. Y como tampoco está muy fino el Inter Movistar, sí, pues yo sí le concedo opciones. Y aparte, ha dicho, ¿cuántas veces habrá dicho Quique que para ganar hay que perder el primero? Y Osasuna ha perdido ya copas del Rey, ha perdido ligas, la última que ganó el Pozo en el año 2010, y a lo mejor esta es su oportunidad por fin de reivindicarse y conseguir lo que tanto tiempo ha andado buscando. Y atiéndeme.
Sí. A ver,
si el Pozo no gana la copa, sí, que la gane Osasuna, caramba.
O sea, tú estás como Farto, ¿no? Farto decía, ¿quién creo o quién quiero? Creo el Barça, quiero Osasuna Magna, ¿no? Hay mucha gente en vuestro equipo, ¿eh? Haced sitio en el autobús porque hay mucha gente en el equipo verde, ¿eh? En el equipo
que
de...
esto no sea Sota Caballo Rey, aunque te diré también otra cosa, que el Pozo lleva sin ganar esto desde el año 2010. Sí, también sí, le va tocando, sí, que son 9 años, que es casi una década, que 9 años han pasado muchas cosas en nuestras vidas.
Gane quien gane, seguro que lo disfrutaremos, y algún arrocito, Gregorio, alguna copita nos tomaremos juntos.
Solamente un arrocito y solamente una copita, qué flojo te veo, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Para arrancar no prometo mucho más. Luego ya veremos cuando estemos allí en temperatura. Un abrazo.
En Valencia. Y un saludo para todo el equipo también de Tiempo de Juego.
Gracias, Gregorio. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional Murciana. Bueno, pues se va subiendo gente al carrito de Osasuna Magna, chicos. David Ramos, ¿no? En de5radio.com, ¿os lo ha dicho, Farto?
David Ramos, un espacio que ha hecho el Calentura de Roberto Mila, esta cabeza que tenemos allí, que nos vuelve locos a todos. Es como una jalva de grillos, pero en fútbol sala.
Mario, que le gusta especialmente el arroz, ¿no? Ahora para...
Sí, bueno, es una cosa, que los maestros paelleros, arroceros, se pongan las pilas.
No te preocupes, Robert, que va a ser jueves, viernes, sábado y domingo.
Ya, pero no vale reírse cuando luego lo explique. Pues sí, David Ramos, como tú comentabas, le da como campeón a Magna, y mañana publicaremos también la sección esta que se ha inventado, el pronóstico de la Copa de España por Roberto Mila. Mañana tenemos los pronósticos de Diego Ríos, el técnico de Oparrulo, el técnico gallego, y los tiros van más o menos por ahí, ¿eh?
También, ya, ¿no?
Os invito a que lo veáis mañana.
Es que es el equipo más en forma de todos, ¿no? Y tiene algo pendiente, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjate, de Osasuna Magna sabe un par de cosas o tres. Uno que nosotros le llamábamos el cadete, ¿no?
Cadete segundo año, el diésel. Yo me voy a poner de pie, si está el diésel me pongo de pie.
Esta joven promesa que dejó el fútbol sala, nadie queríamos que lo dejara, pero él, bueno, vio que era suficiente, que había dado lo suficiente a este deporte, y que me imagino que también estará hinchando, que dirían los argentinos, por Osasuna Magna. Es don Javier Echeverri. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué copa, tal? La primera copa distinta, ¿no? En tantos años, ¿no? Javi, ¿te va a costar no saltar a la cancha? Nosotros te sujetamos si hace falta, ¿eh?
Pues no te creas, ya tengo el cosquillo.
Claro.
Desde esta mañana ya, la semana esa de copa siempre es muy bonita, y, sí, y te vienen los recuerdos y bueno, pues siempre era una semana especial y aún lo sigue siendo, aún lo sigue siendo desde fuera, pero lo sigue siendo, ¿no?
A ver, a los locos que dicen, decimos que Osasuna Magna puede ganar esta Copa de España, ¿qué le dices, Javi?
Bueno, pues que puede ser.
Ahí está.
Que mejor ocasión, ¿no? Yo creo que será difícil. Porque, bueno, yo creo que sobre todo porque el equipo está en un nivel muy alto, muy muy competitivo, muy, bueno, llevamos, yo creo que en unas condiciones, yo creo que físicas, pues muy buenas y, bueno, evidentemente es muy complicado ganarla, es muy complicado, pero yo creo que es probable que, ¿no? Los años que llevo y tal, que me tocó, pues yo creo que es posible que sea el año que más, bueno, que más posibilidades le veo, ¿no? A alcanzar una final y por qué no ganarla también.
Fuera de lo que te dice también el corazón y de tus sensaciones tan buenas con el equipo de Arregui, ¿quién crees que llega mejor, Javi? Porque estamos aquí tratando de ponernos de acuerdo, pero no, más allá de Magna, que evidentemente la racha que tienes es apabullante, aquí nadie se pone de acuerdo porque el Barça está el primero, pero no termina de convencer algunos días, porque Inter está en una temporada rara, el Pozo sí, pero no, bueno, está todo el mundo aquí, Jaén es el campeón, pero claro, tampoco está siendo su mejor liga, nadie tiene muy claro quién parte como favorito esta temporada.
Hombre, yo creo que sí que es verdad que lo que has hecho hasta ahora, pues prácticamente no cuenta, ¿eh? No cuenta porque sí que es verdad que lo que decís, que todos los equipos llegan en una, Palma también no llega en sus mejores momentos, pero yo creo que cuando empiece el jueves llegan a las 7 de la tarde, todo lo anterior no cuenta, ¿no? Y en eso los jugadores sí que son conscientes y, bueno, pues a mí me da más miedo, más respeto en los equipos que no llegan bien que igual los que llegan bien, ¿no? A mí, para mí, aparte de que evidentemente quiero que gane Magna, o sea, es una Magna, para mí el favorito sigue siendo Inter. Porque estos saben ponerse, saben cambiar el chip y porque, bueno, yo creo que es el rival a batir, ¿no? En estos momentos para todo, yo creo.
Javi, ¿cuántas jugaste tú?
Pues todas las que jugó el Zota, las jugué yo. Sí, pues desde, no sé cuántas, más, no sabía decirte, 10, 12, uh-huh. O por ahí, no sé, o más, no sé, la verdad que ya sí. Pierdes un poco la cuenta, pierdes un poco el ahora encima que estás fuera, que estoy fuera, sí. pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, sí que tuve la suerte de que todas las que jugó el Zota las jugué.
Las jugaste con ellos. Y dime una cosa, mira.
Mucho tiempo, sí. Entonces, sí.
De esto seguro que te acuerdas mejor, porque te voy a preguntar, ¿cuál es tu mejor recuerdo de todas esas copas o el momento en el que visteis que sí, que se podía lograr o que pudisteis soñar? Porque el año pasado yo hablé con Rafa 6 minutos antes de empezar el primer partido y me dijo, este año hemos venido a liarla. Y estuvisteis muy cerca de conseguirlo en un escenario que no tiene parangón, ¿no? Como el Wizzing Center. ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza cuando piensas en la Copa de España? La última de Madrid, por ser tan especial, por ser también la última para ti, la primera que jugaste, la que jugasteis en casa, ¿qué recuerdo te viene a la mente?
Hombre, la primera que se jugó, coincide además que se jugó en Valencia, la primera Copa que jugamos nosotros fue la de Valencia.
2002.
La que se jugó en 2002. Hombre, luego evidentemente la de casa, yo creo que es la Copa que más cerca hemos estado de, incluso más cerca que aquella que nos eliminó el Pozo en el último segundo.
Sí.
Yo creo que aquella contra Lugo, que luego la ganó a Inter de Neto, que estaba recién venido en Pamplona, aquella la ganó Inter, a Lugo le ganó, y yo creo que esa es la que más cerca hemos estado, tengo muy buenos recuerdos. La de Lugo también tengo muy buenos recuerdos, pero bueno, más que todo porque fuimos de tapados y eliminamos a Polaris y bueno, pero bueno, yo creo que la de Pamplona sí que a mí es la que se me ha quedado un poquito más, era en casa, era, sí. Bueno, eliminamos a Playa y luego, claro, nos tocó Lugo, que no era Inter, sí. Entonces, bueno, pues nos tuvimos ahí, yo creo que nos ganaron con un gol de oro de doble penalti.
La final fue 4-3, luego el sí. Interview, el, por y, aquel y entonces hubo en el interview.
Y luego Gumena se las vio y se las deseó, pero aquel Inter era así, uh-huh. Ganaban así, uh-huh. Ganaban todo, pero ganaban así. Sí, sí, la verdad que son recuerdos muy, muy especiales, muy bonitos, porque al final para el jugador es el torneo más... mejor torneo, el más bonito, sin lugar a dudas.
Yo siempre, cuando hablo con deportistas de élite, que lo acabáis de dejar, Javi, siempre recomiendo el libro de Julito, ¿eh? Ese de cuando el deporte te abandona, ¿no? Porque, jolín, tiene que ser difícil, ¿no? Con la ética profesional. Bueno, no todos tienen la ética profesional que tenías tú trabajando como jugador de fútbol sala, pero bueno, cuando llevas tantos años, ¿se te ha olvidado cómo era tu vida antes de empezar? Porque cuando arrancaste eras un crío, ¿no? En tu caso y en el casi todos los deportistas. ¿Qué tal ha sido el año después? ¿Te está siendo complicado de llevar? ¿Estás disfrutando de otras cosas? ¿Cómo lo estás llevando, Javi?
Una charla que le hizo con nosotros siempre está, ¿eh? Siempre al final ha sido muchos años de hacer lo mismo, de llevar los horarios, de llevar los viajes, y la verdad que ha costado porque estás muchos años en que haces lo mismo. Esa rutina es difícil de cambiarla, pero bueno, sí que es verdad que también con la conciencia tranquila, pues porque cuando uno hace todo lo que puede y se deja todo, siempre se queda más satisfecho, ¿no? Pero no se me ha quedado nada en el tintero, ¿no? Que se suele decir, y por eso estoy tranquilo. Así que, bueno, pues lo que dices, ¿no? Es un poco cambiar un poco la rutina, es complicado, pero bueno, seguimos haciendo deportes, seguimos el fútbol sala, sigo en el club, los partiditos de pádel, partido de fútbol 7, bueno, no paro tampoco, ¿eh? No te creas que estoy aburrido y pensando en lo que podría hacer, sino que uno también siempre tiene que buscar es otra vida también, ¿no? Está otra claro. Vida, pero dentro del fútbol sala también, que es lo que yo quería.
Javi, buenas tardes. Soy José Miguel Farto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien.
Oye, hablando de recuerdos y de tirando de abuelo cebolleta, me viene a la mente aquel sorteo en el final de liga, en el Universitario de Pamplona, en un lado Javi Seberri, en otro Quique Bonet. Los árbitros mirándose, ¿cuentas tú la conversación con Quique y el rótulo del suelo o lo cuento yo? Cuéntalo tú mejor, que tienes más arte.
No me acuerdo, porque con Quique la verdad que teníamos mucha chama y siempre estábamos
los dinosaurios. Fue fantástico. Fue fantástico, porque se queda mirándole Javi, así, con esa cara que ponía Javi Seberri, como cuando pasa el 27 y se te japa, ¿no? Lo que ha pasado aquí. Y le dice a Javi, le dice a Quique, esto es cierto, Javi, ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Final? ¿Estamos en la final? ¿Vamos a jugar una final? ¿No? ¿Cómo era eso? Aquello fue grande. Me lo recordaba Quique Bonet, dice, si es que con este te podías esperar cualquier cosa.
O sea, yo creo que Seberri y Quique Bonet el jueves podían jugar de titulares en alguno de los 8 equipos, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Que no quiero yo el partido típico de la prensa contra veteranos, porque eso iba a ser una sangría tremenda. Bueno, pues son recuerdos, ¿no? De una vida dedicada al fútbol sala. Te echamos de menos en la pista, Javi. Creo que, entre otros, Rafa Usín ha cogido tu ejemplo, ¿no? Para seguir tirando de Sota. Oye, una pregunta, Javi. ¿Hubo algún momento en la primera vuelta, cuando la cosa se puso fea, que dudaste de que Sota pudiese estar en la Copa? ¿Aquellas primeras jornadas tan malas?
Yo creo que yo sinceramente no. No, porque, bueno, para mí, además sí que en ese momento sí que tiraron, y estuve yo con ellos también, con los capitanes y con Palote, con Rafa, porque los primeros que veían que iban a salir eran ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que se habían metido una dinámica con un punto menos de intensidad de todo, pero yo creo que todos estábamos de acuerdo en que iban a salir y que este equipo es capaz de hacer lo que ha hecho. Pues yo les dije, yo se lo dije cuando se metieron en la Copa, les dije que tenían un mérito de la leche porque es muy complicado empezar como empezaron y levantarse de esa forma tan espectacular, ¿no? Y bueno, sí que, o sea, fueron momentos un poco, bueno, de incertidumbre. Sí que es verdad, pues, que al final he estado muchos años ahí y tenía la experiencia que igual ellos no, pues la se coge a base de situaciones como esa, y a mí igual me había tocado vivirla, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que ese equipo iba a salir y que iban a dejarlo mejor, vamos, eso lo sabíamos desde que empezó. Sí. Pero bueno, oye, siempre te queda la duda también, ¿eh? Sí. La gente también siempre piensa lo peor, pero los que estamos dentro sabemos lo que hay, la sangre verde esa sangre verde es muy potente.
Sí, era difícil de, era difícil que ver una copa sin Sota. Hubo alguien que llegó a temerlo, que como no reaccionen no les va a dar tiempo a llegar, pero vaya reacción, de las mejores que se recuerda en los últimos años en fútbol sala. Y por cierto, ya la de propina, Javi, Arasa recién renovadito, ¿eh? A la copa recién
añitos,
renovadito.
No
vaya
añitos.
A ser que alguno le dé por tocarle, ¿eh?
Otro, de segundo año.
Es un jugador que hoy en día, pues en nuestra liga es, yo creo que es el mejor cierre, ¿no? Mejor cierre junto con Carlos, son cierres específicos de los que casi no quedan y está entre los mejores seguro. O sea, es un jugador muy 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 difícil de sustituir. Para nosotros, para el equipo es un jugador insustituible prácticamente.
Es ADN Sota.
Sí, 284 partidos leo en la web de la liga, lleva Arasa defendiendo la camiseta verde. Bueno, pues enhorabuena por esa renovación también a todos los que formáis parte, Javi, y nos vemos en Valencia.
Hombre, por supuesto.
Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Ya te digo que si te pica todavía competir, te cogemos para comentar partidos en Futsal Cope, ¿eh? Así aseguramos que no sales a la cancha en cualquier momento. Javi, gracias por atender la llamada y por todo lo que le diste en su momento a nuestro deporte y a esa camiseta verde. Y vamos a ver esas quinielas que todo el mundo dice que Osasuna Magna que puede ser su año. Vamos a ver. Empezamos a salir de dudas a partir del jueves. Un abrazo muy grande.
Venga, muchas gracias y un abrazo. Nos vemos en Valencia.
Claro que sí.
Chao, hasta luego.
Javier Seberri, leyenda del fútbol sala español, con esa camiseta que defendió durante tantas temporadas y también la camiseta de la selección española. De hecho, Javi tiene dos Eurocopas con la selección. Así que bueno, pues queríamos hablar con él en un día tan especial. Estamos casi terminando, chicos, esta tertulia copera. ¿Os queda algo por decir de lo que creéis que puede pasar? Mira, nos sale una llamada con un amigo bueno del programa, con nuestro compañero del Sport, David Rubio. Nos vamos hasta Cataluña. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Casi nada el aparato. Salgo después de Javi Echeverri.
Nada, mucho sin presión. Escucha.
Quedo mal, ¿eh?
Pero eres muy grande en todos los sentidos.
Un
gran montaña.
Mito,
una cosa terrible.
Un auténtico mito.
Sí, claro que sí. Le echamos de menos en la pista. Y su equipo parecía que también, hasta que empezó esa reacción tan bárbara, ¿no? Que le ha llevado hasta la tercera plaza. Nos faltaba un poco tocar el Barcelona. David, porque hemos hablado con Gregorio León del Pozo, entre todos hemos hablado un poquito de Inter, de Palma, de Jaén, pero aquí, por lo menos en Madrid, la sensación es que no hay favorito. A pesar del liderato del Barcelona, aquí la sensación es que no hay favorito. ¿Cómo lo veis vosotros desde ahí arriba?
Mira, yo me lo veo con un par de jugadores. Ha sido la jornada, el media day del Barça.
Sí.
Y hablábamos, mirando el cuadro, ¿podría alguien decir el Pozo, Inter, Sota, Barça? Todos han dicho, seguro que hay mínimo uno que no pasa.
Sí.
Suele pasar, cada año ha pasado. De hecho, las dos últimas veces le ha tocado al Barça, ¿no?
Sí, y el año pasado al Pozo también, a los dos.
Exactamente,
sí.
Exactamente. Aquí, bueno, pues las cosas iban... A ver, partamos de una base. Al Barça le faltan dos jugadores muy importantes, que son Leandro Esquerdiña, que además estaba a un nivel sensacional, y Mario Ribillos. Jugadores importantes que dan cosas que faltan un poco en el equipo ahora, que es gol, la capacidad que tiene, porque Ferrao es un pedazo de jugador, pero se fabrica mucho los goles. Esquerdiña es el que pone el pie y te mete el gol. Y Mario te daba una defensa del portero jugador que con Mario y Adolfo tenías algo que ahora a veces está faltando. Sí. Y mira que se han hecho cambios y se han intentado, pero el Barça le sigue costando. Y llegar a una hipotética final, se supone que habrá momentos de portero jugador.
Seguramente.
Sí. Entonces, claro, yo creo que el partido de Cartagena tiene dos lecturas. Una, dudas, evidentemente. Y otra, un toque de atención, que todo iba bastante bien y tal, y a veces eso es positivo, ¿no? Mejor el toque de atención en el partido de antes que en el cuarto de final.
Pues sí, porque en el cuarto de final, lo decía antes Javier Lozano, ya no hay red. Aquí el que no es pabil en la Copa está fuera. Y eso se ha demostrado en los últimos años.
Yo creo que en estos partidos, evidentemente hay un equipo que aparte como favorito, pero no sé si estáis de acuerdo, a medida que transcurren los minutos, la presión es diferente. El equipo que parte como favorito y pasan 10 minutos, 15, se acerca al descanso, llega a la segunda parte, es el que más presionado está.
Desde luego. Y las dudas les crecen mucho más, ¿no? A los que se supone que cargan con esa responsabilidad, ¿no? Por eso, lo decía Javier Lozano antes, en la entrevista con la que hemos abierto el programa, es que no me atrevo porque aquí te cierra la boca el más pintado. Y es que puede pasar.
Así.
Puede pasar.
¿Cuál es el equipo más laureado de los últimos cuatro copas? Solo con eso ya, ¿no?
Sí, entre Jaén y Inter se reparten la tostada, pero ¿quién contaba con Jaén el año pasado para ganar en Madrid? Pues nadie.
Y cuando le ganó al Barça.
Bueno,
también,
en
¿no?
2015 sí que...
al Barça de Marc Carmona.
Sí, eso se hubiera pagado a una barbaridad. Así que aquí puede pasar cualquier cosa, porque no estamos hablando tampoco mucho del anfitrión, del Levante, que va con toda la ilusión, con el orgullo de haberse clasificado por puestos, no porque ya de por sí como anfitriones estaban clasificados. Bueno, pues aquí puede pasar de todo, y lo que les decía a los compañeros, David, que lo vamos a disfrutar juntos allí, ¿eh? Que
sí, yo cuando las cosas iban mal, les iba mal, también me equivoqué, porque yo creía que estaría Industrias, no esperaba el bajón este que han pegado. Yo ya hablaba de que Sota, no, es que tal, para mí Sota es un equipazo, y habláis de Arasa, se habla mucho después de que se fue Martolrá, después de que se fue Rómulo, después de que Rafael lleva tiempo que el pobre físicamente le cuesta. Pues, y realmente el cierre emblema es Carlos Ortiz.
Sí.
Arasa lleva mucho tiempo haciendo temporadones, ¿eh?
Sí, sí. A un nivelazo. Y
yo me acuerdo, no sé si os acordáis, creo que fue en la Copa pasada, que comete un error al final, ¿verdad que sí? Al final del partido, que es el... ¿No os acordáis?
Sí, sí. De hecho, él llora amargamente luego.
Sí.
Es verdad.
Que había sido el mejor del partido, que había hecho un partido anterior sensacional... Y falló en el momento, pues oye, a lo mejor la Copa le debe una, ¿no?
Y se la devuelve, nunca se sabe, ¿no? Esto es lo que os decía antes. Hasta el jueves, que a las 7 empieza a rodar la pelota, menudo partido de apertura, además, que el Movistar Interpalma. Aquí no vamos a salir de dudas. Y en la cena del jueves, la canallesca, ya comentaremos. Pues fíjate, es que no tenemos ni idea de esto, ¿no? Pensábamos una cosa y al final va a ser otra. Bueno, pues lo que sea, pero con un pabellón lleno, con la gente disfrutándolo, con toda la tensión, con toda la emoción de la mejor competición de nuestro país, a nivel... deportivo de las mejores, y en fútbol sala pues ya digo que la mejor, pues a disfrutarlo entre todos, David, nos veremos en Valencia, y habrá que echarte también
una muy rápida. Hoy hablaba con algún jugador de que evidentemente la Champions es más importante que la Copa, pero me decía, sí, pero la Champions se juega en Kazajistán, son cuatro equipos y tal, la magia de la Copa
no la tiene
ninguna competición.
Está claro. Así que, bueno, nosotros no nos cansamos de decirlo, que la gente que no haya ido nunca a una Copa y que pueda escaparse a Valencia, todavía queda alguna entrada, la ciudad lo vale, la oportunidad es maravillosa, el torneo es una gozada, así que allí os esperamos.
Aunque se queden fuera, la fiesta del día, y que se queden fuera,
claro que sí,
y lo vean por la tele, incluso por eso merece la pena.
También merece la pena, claro que sí. Nos vemos en Valencia, David, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
David Rubio, compañero del Sport. Algo para cerrar esta tertulia.
¿Puede llegar ya el jueves, por favor?
Sí, ya llega enseguida. Entre que hacer la maleta, que sí, que no, ha llegado ya. Ya estamos marchando para allá.
Por favor.
Esto va a empezar ya. Nervios, ¿eh? Yo siempre me pasa la semana de la Copa.
Nervios, ¿no?
Sí, con el hormiguillo, el hormigueo en el estómago, ¿no?
Me estoy haciendo demasiado viejo.
No te creo.
Sí. Es que me hacías la pregunta antes y me quedé bloqueado. Tú fíjate, si tengo años, más que el hilo negro. Desde el 2003, la primera Copa en Córdoba.
Van unas cuantas. Sí, pero justo cuando vayas a subir la regleta de 5radio.com en el primer partido...
Sí, el día que no entre el hormigueo, llámalo como quieras, ¿no?
Estaremos ahí muertos.
Cojo,
¿no?
Y me voy.
Sí, nos dedicaremos a otra cosa. Seremos felices también.
Seguro.
Pues nada, chicos, vamos a seguir avanzando porque vamos a escuchar atentamente, Farto, las preguntas que le ha hecho Teresa a los futsaleros, algunos más ilustres.
Cuidado. Ojo, ¿eh?
Vamos a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, a ver, ¿quiénes han sido tus víctimas en esta edición de la Copa?
Pues por orden de aparición hemos sondeado esta Copa de España con Raúl Campos, jugador de Benfica, Manolo Moya, entrenador del Mediterráneo en Francia, David Marín, entrenador en Italia, Paco Araujo, que ha vuelto a Líbano. Gonzalo Galán en Bélgica, Juanito en Vietnam, Kevin Ramírez, el jugador hispano de la selección francesa, y Miguel Rodrigo. Y luego tengo que hacer acuso de recibo, que nos ha llegado un poquito tarde, la porra de Bruno García, seleccionador de Japón, así que después de que oigamos todas, digo su apuesta.
Venga, vamos a escucharlo, José.
Hola, soy Raúl Campos, jugador del Benfica, y mi apuesta para la final de la Copa de España es el Pozo Murcia-Barça-Lasa y campeón el Pozo Murcia.
Hola, soy Manolo Moya, entrenador del equipo francés Montpellier Mediterráneo Futsal. Mi apuesta para la final este año es el Pozo Osasuna Magna, y creo que la final este año se la lleva Osasuna Magna.
Soy David Marín, entrenador del Nápoles de la Serie A italiana, y el pronóstico, aunque siempre es difícil en Copa saber qué puede suceder, pero obviamente las últimas Copas siempre hasta la final sería una final Inter-Barça, pero por suerte la Copa siempre hay sorpresas y el factor Jaén o algún otro equipo que se encuentre en buen momento en esta Copa de Valencia pues puede dar esa sorpresa.
Hola a todos, mi nombre es Paco Araujo, ex seleccionador del Líbano y Costa Rica, entre otros. Mi pronóstico para la Copa de España de Valencia 2019 es final el Pozo de Murcia, Osasuna Magna, y vence el Pozo de Murcia. Como veis, soy un poco atrevido y me salgo del guión descartando a Barça y Inter Movistar.
Soy Gonzalo Galán, jugador de Alegoy de Bélgica, y mi porra para la Copa de España es que la final la jugarán Pozo y Barça, y Barça será campeón.
Mi nombre es Juanito, actual entrenador de Tyson Bac en Vietnam, y creo que la final será Inter-Barça y el campeón será Inter.
Soy Kevin Ramírez, jugador de la selección de francesa de fútbol sala. Yo apuesto por un Pozo Barça en la final y ganador el Pozo.
Mi nombre es Miguel Rodrigo, seleccionador de Vietnam. Mi apuesta para la final de la Copa de Valencia es extraña, pero creo que no descabellada. Así que, como siempre, diré algo con lo que nadie cuenta: Palma Futsal contra Osasuna Magna.
Bueno, Miguel siempre sorprendiendo. De hecho, escribía el otro día para felicitar a Justosi por esa bienvenida que le hicieron en Segovia. Decía, te admiro mucho, Diego, pero que sepas que en Futsal Cope he dicho que va a pasar esto, ¿no? Bueno, ¿y qué dice Bruno?
Bruno apuesta por una final Inter-Xota y que gana Xota. Así que mucho verde y mucho rojo pozo.
Hay poca gente que ha apostado por Inter, ¿eh? Y poca por el Barça también, ¿no?
En esta... Dos por Inter, o sea, uno por Inter, otro por Barça, dos Xota y tres pozo. Así que ojito.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que nos deja esta Copa de España. ¿Has llamado a rebato a los futsaleros para que comenten los partidos con nosotros?
Tenemos comentaristas.
A ver.
Me pediste dos, pues sí. Tengo dos. En el primer partido del jueves, ese Inter-Palma, vamos a tener la presencia de Alberto Arteaga, entrenador en Francia, buen amigo de esta casa, y le hemos engañado para que se baje a Valencia. Y para el jueves, para ese primer partido...
Para el viernes, ¿no?
Sí, para el viernes, para ese Peñíscola, o sea, es una magna. Tenemos a un personaje mítico dentro del fútbol sala, como es Miki. Se va a bajar otra vez a las pistas. Miedo me da, porque sabemos todos cómo es Miki.
Bueno,
así que seguro que nos lo vamos a pasar bien.
La cadena COPE va a ofrecer toda la Copa de España, los partidos de manera íntegra, el primero del jueves, el primero del viernes, y luego ya en tiempo de juego el jueves, coincidiendo con la Copa del Rey, el viernes coincidiendo con la jornada de Liga, el segundo partido del Barça-Lasa-Jaén, y ya las semifinales y la final en tiempo de juego de la cadena COPE. ¿De 5 Radio da los partidos íntegros, Josemi?
Todos. Hasta el final, hasta que nos apague la luz.
Ya sabéis, si la oferta es maravillosa, podéis escuchar a quien os apetezca, pero escuchad a alguno, que es lo importante, y si no, pues veníos al pabellón. A través de la tele también lo podéis ver, lo va a dar Teledeporte, lo vamos a dar en la Liga Sports TV. Vamos, que yo creo que hoy en día nadie debería tener queja de posibilidades para seguir el fútbol sala, para seguir esta Copa de España. La radio, el streaming, la tele, casi está por Twitter, lo puedes seguir. Así que bueno, pues os animamos a todos a que no os perdáis esta edición de la Copa de España, que tiene una pinta maravillosa. Vamos con el fútbol sala femenino, que algo tendrán que decir también Javi Jurado y Álvada.
Tiene 20 y tantos y ha ganado mi torneo de ajedrez. Sabe cómo hacer para mover mi vida en el tablero.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Hace lo que quiere con mi voz y me roba media almohada.
Pues quiero darte de Freddy Lay. Seguimos escuchando las canciones del festival solidario Elías Saúja. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal, Santi Duque?
Has hecho las maletas, que decía Javier Lozano, que lo importante ahora es hacer las maletas.
Sí, bueno, yo lo tengo todo ahí apilado en una montañeta ahí al lado de la maleta. Podría estar dentro ya, pero bueno, tengo ahí muchas cositas ya. Sí, sí.
Sobre todo, que diría el clásico, la maleta cargada de ilusión, ¿eh?
¡Oh! Eso.
¿Qué número de copa es la tuya? ¿Qué número de copa es?
Es que no recuerdo. La primera fue el primer año de Logroño, que fue 2012. Sí, creo recordar.
Llevan unas cuantas.
Unas poquitas.
Farto seguro que llevamos. ¿Cuántas llevas, Farto?
Pues me habéis pillado. Iba a mirarlo. Desde Córdoba.
Córdoba es 2009, ¿puede ser? Bueno, luego lo miramos porque está esperando Albada.
Albada, muy buenas, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Ya sabes, en algún lugar de la geografía española se encuentra esta mujer.
¿Has lanzado ya la campaña a la presidencia para las elecciones del mes de abril?
Bueno, porque no me han dejado.
Andamos liadas con otras cosas, ¿no? El
sí,
tema de dirigir el país es un tema menor ahora mismo en la agenda.
Bueno, es que de momento lo de ser presidente del gobierno no entra en mis planes.
No lo termino de ver claro, no pasa
pero
nada.
Pero no, fútbol sala, ya sabéis, fútbol sala, deporte nacional, futsal cope, el programa oficial. Nacional,
claro. Se presentan candidatos con menos experiencia.
Hombre,
que Alba da.
No te quepa duda, y o sea, menos que... preparación.
Seguro.
A ver, el femenino, chicos, ¿qué tal la resaca post-europeo?
Bueno, pues la verdad que ha vuelto la liga, llegamos a la jornada 18... Y bueno, pues por unir un poco las dos cosas, este lunes publicaba un artículo Óscar García en Marca, resumiendo lo bien que les ha sentado el europeo a todas las campeonas. 6 lo hicieron marcando, Peque, hat-trick en la victoria de Burela frente a Móstoles 5-1, Consu marcó un doblete en la victoria de Roldán frente a Guadalcacín, también marcó Amelia Romero en ese partido de Futsi frente a la Universidad de Alicante con victoria. Silvia además dejó la portería a cero, la victoria de Pollo ante Amarillo por 3-0. Y luego Alcorcón ganó 3-1 con Murcia. Aquí jugaban Vanes Otelo en un equipo, Irene también en Alcorcón en este caso, y Noé por parte de UCAM, y marcaron todas. O sea que una buena vuelta a la realidad, al Campeonato Nacional de Liga, en el que Alba Burela sigue más líder tras esa victoria que decíamos con el hat-trick de Peque, 5-1 a Móstoles. Móstoles que se pierde el poder recortar en la lucha por la octava posición que ocupa Universidad de Alicante, que cayó 4-1 en cancha de Futsi precisamente. Futsi que sigue segundo, ganó también Roldán a Guadalcacín, como hemos dicho, se pone tercero tras ese empate de Peñas Plugues en Zaragoza, mejor dicho, en casa contra el Zaragoza, un resultado que no deja ser sorprendente. También victorias de Alcorcón, que no falló ante UCAM 3-1, como decimos. Orense también ganó 3-1 a Leganés. La goleada de la jornada 7-0 del Majadahonda frente al colista Femispor. Han pasado muchas cosas, Alba, y la jornada próxima, ahora lo decimos, todos los de arriba tienen que visitar canchas con equipos que necesitan también marcar. O sea que una moneda al aire, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la jornada 19 desde Valencia.
Bueno, la verdad es que en la jornada 18 creo que todas estaban con muchas ganas, porque lo dijimos la semana pasada en el programa y lo volvemos a repetir. O sea, la Eurocopa no solo ha sido conseguida por 14 jugadoras, sino que ha sido un sueño de todo el fútbol sala femenino. Entonces volví a la liga y todas las jugadoras estábamos todavía ahí con esa emoción de haber sido campeonas de Europa. Por eso los resultados han sido... vamos a decirlo, tan esperados, ¿no? Y los equipos favoritos sí que conseguían ganar. Es cierto que Burela y Futsi, quizá un poco más complicado el partido de Futsi frente a Universidad de Alicante, pero los dos siguen ahí al frente de la clasificación, que como digo yo va a ser una liga de dos, y el resto de equipos que están luchando por entrar en Copa y por quedarse en esos 8 primeros puestos consiguieron avanzar en esos 3 puntos importantísimos de aquí a final de temporada. Muy importante para mí la victoria de Alcorcón 3-1 frente a UCAM, porque UCAM está en esa lucha de entrar entre los 8 primeros y es un equipo muy bueno, que encima se ha reforzado, como ya se sabe, con María Cristina Gálvez, la jugadora que vimos deslumbrar en los Juegos Olímpicos de la Juventud y que ha tenido algunos problemas con el papeleo y por eso se ha retrasado un poco más la llegada, pero ya está en España para ayudar a UCAM Murcia. También muy importante la victoria de Urense 3-1 frente a Leganés, que volvía a la senda de la victoria, y también la de Pollo 3-0 frente a Amarelle, porque Amarelle en este año, después de ese parón navideño, consiguió volver a la senda de la victoria, a marcar y a conseguir victorias importantes para alejarse de la puesta de los puestos de descenso. Así que, como decimos, todo sobre lo esperado, con un Burela y un Futsi a otro nivel, y que la próxima jornada, dos cosas que decir. Una, me parece un poco triste que no se pare la liga para poder todo el mundo disfrutar de la Copa de Fútbol Sala masculino, y que se hiciese lo mismo para la Copa de Fútbol Sala femenino, separase la competición masculina, porque así ayudaríamos a crecer este deporte, ¿no? Que todas las personas que nos gusta el fútbol sala podamos disfrutar de las competiciones oficiales y masculinas y femeninas. Pero sí, bueno, Como sí, no lo hay, lo seguiremos desde Valencia.
Sí, porque además es un habitual, ¿no? Que cuando juegan las chicas, por ejemplo, el fútbol sala masculino se vuelca y al revés. Y la Copa seguro que tendría ahí, pierde un público importante, ¿no? Todas las mujeres que os dedicáis al fútbol sala femenino en este país. Pues lo dicho, la próxima semana, este fin de semana, Burela y Futsi juegan fuera frente a Guadalcacín y Femisport. Y luego de la parte alta también, Roldán y Pollo visitan las canchas de Leganés y Zaragoza, respectivamente. Así que luego tenemos también por ahí un Universidad de Alicante Alcorcón, así que va a ser una jornada entretenida. Alba, que maletas hechas, ¿no? También tú por ahí.
No, todavía no la tengo hecha porque ya sabéis que yo ando de recorrido por España, pero no pasa nada porque yo estoy el jueves, ¿eh?
Tú siempre
la
tienes
primera.
De todas formas tú siempre tienes una maleta hecha en la puerta de casa,
yo
por lo que pueda
tengo
pasar.
Una hecha, claro. Pues es que ya sabéis, para algún imprevisto que surja.
Bueno, que nos vemos enseguida, Alba.
Nos vemos este jueves en la Copa.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Anda casi de celebración la directora de la segunda división en Futsal Cope, Yolanda Sánchez, porque su equipo Valdepeñas, que está en primera, ha sumado 7 de 9 en las últimas semanas y está fuera del descenso y además con una brecha importante respecto a los perseguidores que son Segovia y Antequera. Así que le hemos dado la semana libre a Yolanda, porque descansa además la segunda división también este fin de semana. Pero fíjense o fijaos en lo que está pasando en esta segunda categoría del fútbol sala español. Jornada número 22, Barça La Sabe 4, Asa Itaport Elche 3, el Pozo de Murcia 4, Solista La Vera 3, Bisón 3, Colo Colo 4, resultado importante en la parte de abajo de la clasificación, Pescado Rubén Burela 5, Santiago Futsal 2, se llevó el derbi gallego Burela, que empieza a coger ventaja importante de cara al ascenso. Software del Sol Mengíbar 8, Córdoba 3, derrota importante también para Córdoba. Aprovecha Mengíbar el pinchazo de Manzanares para subir puestos en la tabla. Real Betis 4, Manzanares 1. No se rinde el equipo de Daniel Ibáñez, pero la distancia con Burela es la que es. Dimorol Tenerife 1, Rivas 7. Y Gran Canaria 3, Noia Portus Apóstoli 4. Este resultado pone patas arriba lo que está ocurriendo en la zona baja de la clasificación, porque vamos a recordar enseguida cómo está esta parte de la tabla, con Burela 51 puntos, segundo es el Betis con 45, tercero Mengíbar con 45, cuarto Manzanares con 43, se ha caído a la cuarta plaza desde la segunda, quinto es el Barça La Sabe con 41, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 39, Córdoba con 34 ocuparía puestos de playoff por el ascenso, luego viene Rivas con 31, Santiago Futsal tiene 30, la duda es si llegará o no a competir la Córdoba-Santiago después de un mal inicio, la posibilidad de meterse en el playoff, Solista La Vera décimo con 28, Bisontes es un décimo con 27 y ahí se rompe la tabla, los que van a pelear por no descender, Colo-Colo Zaragoza 22, Gran Canaria 22, Elche primer equipo del descenso con 20 y Noia resucitado para competir después de esta victoria, Noia Portus Apóstoli tiene 19 y es décimo quinto, el último, el colista es el Dimurol Tenerife que no ha conseguido ganar todavía esta temporada. Descansa la segunda división y vuelve con la jornada número 23 después de la Copa de España. Eating real till the lights are done. Couple years and now that you get back, we lose our heads and fly to Rome. There ain't no way back home, girl. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí este 304 de Futsal Cope, previo de la Copa. Siempre es un programa especial para todos. ¿Qué estaremos contando, Josemi, la semana que viene, el miércoles que viene? ¿Qué estaremos contando?
Pues estaremos cansados, derrotados, sí, porque son 4 días intensos en todos los aspectos.
Siempre
todos los
se sentidos. Viene bajoncito después de
sí,
la Copa.
Sí, porque el viajito de vuelta, y eso que esta vez no nos pilla muy, muy mal, ¿no? ¿No? 3 horitas y media.
Sí, la final es antes que otros años.
Es a las 5 de la tarde, efectivamente. Pero ya estaremos pensando dónde va a ser el año que viene. Sí. Porque los que somos enfermos, la pedra nos dura hasta el final.
Está claro. Y estaremos mirando también, está bonito, lo del playoff por el título y la pelea entre los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Lo del descenso, que ya sabéis que es mi pedrada anual. Se nos ha deshinchado un poquito.
Vamos a ver. Se ha deshinchado el castillo.
Si Segovia o Antequera pueden reaccionar, pero es que lo de Valdepeña, 7 de 9 en la zona baja, es decisivo, ¿no? Para dar un salto que puede ser definitivo de cara a la permanencia. Nunca se sabe. Teresa, ¿qué dices?
Que yo quiero que llegue el jueves ya.
Sí, hombre, sí. Enseguida. Jurado a que sí. Enseguida estamos camino de Valencia. Pues nada, que a todos gracias por escucharnos.
Antes de irme, sí, te voy a robar 30 segundos. Hombre, claro, y le quiero dar las gracias a los señores que escogen a las disciplinas olímpicas.
Ya,
bueno. Que en París 2024 doy la enhorabuena, y lo digo en serio, ¿eh?
Sí, claro, si los otros deportes no tienen nada.
A la escalada, al skate y al breakdance. Es una disciplina fantástica, que el que lo sabe hacer lo disfruta mucho y me alegro por ellos. Pero gracias a todos estos tontos que siguen ignorándonos, que como dicen en mi pueblo, hay más tontos que botellines. Pues los que eligen el Comité Olímpico, los que eligen las disciplinas, está lleno de botellines.
Y es alucinante, porque los Juegos Olímpicos de la Juventud, el COI terminó encantado, la FIFA terminó encantado con la experiencia de haber metido al fútbol sala en el movimiento olímpico. No sé a qué esperan. Ya tendrá que ser Josemi soñar para 2028.
Mienten, mienten. Porque si de verdad van tan encantados, si les gusta tanto y tal, lo habían puesto.
Sí.
Son unos mentirosos compulsivos. Y ahí lo dijo porque me caliento.
Nosotros intentaremos seguir trabajando en la dirección de que el fútbol sala siga creciendo y ayudar en lo que podamos para que este deporte, que lo desmerece tantísimo, termine siendo olímpico. Esperemos verlo vivos, Josemi, ¿eh? Somos jóvenes todavía, esperemos verlo vivos.
No sé yo, cada día menos.
Tienes menos esperanza cada día.
Sí, sí, sí.
Bueno, que gracias a todos por estar ahí, que estuvo José Colchero en el control técnico y Javi Jurado en la producción. Que nos escuchamos a partir del jueves, ya lo saben, Futsal Cope, jueves, viernes, sábado y domingo, o bien por streaming, o bien en la antena convencional con tiempo de juego. Y el miércoles que viene aquí estaremos para contar lo que ha pasado en esta Copa número 30. Gracias por estar ahí, un abrazo a todos.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.